Benvinguts i benvingudes a Scenic Magazine, el programa cultural i d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple d'històries, cultura i actualitat les zones del Prat Ràdio al 91.6 de la FM. Jo sóc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora i presentadora d'aquest espai dedicat a la música, al cinema, al teatre, a la cultura i totes aquelles històries que ens ajuden a entendre millor el món que ens envolta. I, com sempre, saludem a Santi Vilches, que el tinc aquí al meu costat.
Què tal, Santi? Hola, Mercè, bona tarda.
Molt bona tarda. I, com no, a la nostra tècnica de so, Eli, què tal?
Eli!
Vuelvo a ser la tocadora de botones.
Ai, és que sense tu no faríem res, eh?
Toca bé els botons.
Recordeu que també podeu escoltar Scenic Magazine a través de la web del Prat Ràdio i recuperar el programa en format de podcast a iBooks, Spotify i Apple Podcasts. Prepareu-vos perquè avui tenim agenda cultural del Prat, recomanacions escèniques, efemèrides, cinema, curiositats gastronòmiques sobre el Dia Internacional de l'Hamburguesa, consells d'estil per lluir espectaculars aquest estiu i, com no podia ser d'una altra manera, la nostra secció de misteri i true crime. Doncs sense més, comencem l'escènic d'avui. Doncs comencem, com ja és habitual, amb la nostra agenda cultural. I la primera proposta és la Òpera de los Tres Centavos, una proposta per al dia 30 de maig a les 20 hores al Teatre L'Artesà, a la Sala Gran, dirigida a públic adult i amants del teatre musical. També tenim el concert de primavera de la Unió Filarmònica del Prat, també a les 19 hores del dissabte 30 de maig al Cèntric Espai Cultural. És una activitat per a tots els públics. La coral i la banda sinfònica de la Unió Filarmònica ofereixen un concert amb peces clàssiques i contemporànies. I el Friki Fest, divendres 29 de maig a les 17 hores, al Centre Cívic Jardins de la Pau, activitat dirigida a joves de 12 a 25 anys, un festival dedicat al manga, l'anime, cosplay, videojocs i cultura japonesa. També, si us sou amants de la cervesa, teniu la Fira de la Cervesa Artesana i Artesania, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia, al Parc de Fondo d'en Peixo, activitat oberta a tots els públics, food trucks, música en directe, mercat artesanal i degustació de cervesa artesana. I tenim també una proposta al Centre d'Art Torre Muntades el dia 29 de maig a les 17 hores, Rep Velarse, de Julia Cáceres, exposició artística sobre identitat, estereotips i reflexió social contemporània. I, com no poden faltar també, la 19a trobada gegantera d'aquí del Prat, dissabte 30 de maig a les 17 hores, als Jardins del Mont-Racó i a la plaça de la Vila, activitat familiar i de cultura popular, cercavila amb diverses colles geganteres i ambient festiu pels carrers del Prat. I fins aquí ha sigut l'agenda d'aquesta setmana, i aquí a la nostra ciutat, i ara marxem cap a Barcelona amb Santi Vilches.
Pues Mercé, Barcelona vuelve a encender los focos culturales con una programación que mezcla tradición, energía internacional y grandes regresos. Esta semana te hablaré de cuatro propuestas muy distintas y tienen algo en común, y es que no dejan indiferente a nadie.
Santi, a ver qué nos traes.
Pues mira, empezamos con algo muy, muy, muy distinto que se llama Yamato.
¿Ah? ¿Qué es esto?
Yamato con Inotori, las alas del Fénix. El legendario grupo japonés de percusión Yamato regresa a la ciudad con su nuevo espectáculo Inotori, las alas del Fénix. Una experiencia escénica que va mucho más allá de un concierto de tambores. No es solo en música, Mercedes, disciplina, cuerpo, ritmo. y espiritualidad en estado puro. El grupo convierte cada golpe de taiko en una coreografía física extrema donde los intérpretes parecen entrar en trance, combinando en este caso fuerza, precisión y una puesta de escena ritual.
Ay, qué bonito, ¿no? Tiene que ser.
Ah, que sí, es distinto, ¿no?
Muy diferente.
Todo lo que viene de Asia es distinto. Es un espectáculo que gira en torno a la figura del Fénix, en este caso, símbolo del renacimiento, energía y transformación. Es una propuesta que apuesta por la intensidad visual y sonora y que suele dejar al público completamente hipnotizado, así que no hemos de perdérnoslo. En Barcelona su llegada está prevista dentro de su gira internacional, con fechas concretas y recinto aún por confirmar. ¿Vale? Pero con gran expectación por parte del público que ya ha agotado entradas en otras ciudades europeas. Bueno. Creo, por lo que un pajarito me ha dicho, que será por el Teatro Apolo, pero no lo sé todavía.
Ahí sabemos, a ver, un poquito. Tenemos información de primera mano, ¿no?
Sí, por ahí el Teatro Apolo, pero todavía no se ha confirmado, ¿vale? Ni las fechas, pero que viene ya, sí. Así que los amantes de Asia y el grupo Yamato, estar atentos a la venta de entradas. Otra cosa que vuelve y que es un gran regreso. Cop the Rock celebra sus 15 años y viene a Barcelona de nuevo poquitos días, del 3 al 6 de septiembre, en el Teatro Coliseum. El espectáculo tiene solo 4 únicas funciones y prometen nostalgia, energía y mucha emoción. Recupera parte de su escenografía original y ese espíritu que la convirtió en fenómeno de masas. Un grupo de jóvenes, la música como forma de vida y la historia de una generación marcada por los grandes himnos del rock en catalán. Es uno de los grandes iconos del musical catalán y homenaje al rock creado por Dagoy Dagom. Más que un musical, Cop the Rock es un viaje emocional a una época donde la música era identidad, rebeldía y comunidad. Es memoria colectiva para todo el mundo, que los que ya lo han visto y los que no, pues lo ven por primera vez.
Muy bien, pues me parece una muy buena apuesta. Además, celebrar 15 años de un musical en catalán siempre es un motivo de celebración.
Es que David Gómez se están poniendo las botas, ¿eh? Últimamente.
Totalmente.
Y ahora vamos a hablar de Al Musical Més Petit.
Muy bien. Venga.
Pues el musical Més Petit es un espectáculo que tiene una idea muy clara, la cercanía absoluta con el público. Uh-huh. Un montaje que prescinde del artificio para centrarse en lo esencial, la voz, la música y la emoción. Eso es lo esencial. La propuesta se define como un espacio ideal, íntimo y acogedor, con una puesta en escena sobria, elegante y cuidadosamente diseñada, donde la luz, la oscuridad y las sombras, así como los contraluces, lo que hacen es construir una atmósfera poética.
Hola, original.
Claro, y es precisamente esa sencillez lo que lo convierte en una experiencia única, puesto que el espectador no observa el musical, lo vive a pocos metros. Tiene un reparto de lujo y música en directo. El corazón de este montaje está en sus intérpretes, Mercé, sobre el escenario y las luces, nada más. Dos voces muy reconocidas del teatro musical catalán, al Daniel Anglés y la Pilar Capalladas.
Bueno, éxito asegurado, ¿eh?
Por eso, ambos artistas se reencuentran aquí en este formato tan especial, acompañados del piano por el prestigioso músico y director Sergi Cuenca.
Muy bien.
Lo que añade un valor fundamental a la obra, la música en directo como elemento central del espectáculo. Pues nada, esta combinación de voces ha sido destacada como uno de los grandes atractivos del montaje, con una complicidad artística que da unidad y emoción a cada interpretación. Y nada, el espectáculo se construye a través de una selección de temas cuidadosamente elegidos, Mercé, que funcionan como un recorrido emocional por diferentes estados de ánimo. Esos son la luz, la sombra, la nostalgia, el humor y la belleza.
Bueno, tiene que ser bonito, ¿eh?
Diferente.
Distinto.
Y cercano. Uh-huh. O sea que...
Teatro de proximidad, ¿no?
Exacto. En este caso. Ofrece nuevas funciones hasta el 29 de mayo. Tampoco hay mucho tiempo, ¿eh?
¿Y se sabe dónde se hace?
En la Versus.
En Versus, vale.
Versus, Teatro Versus.
Vale.
El musical Més Petit.
Pues tenemos que ir a verlo este, ¿eh?
Y ahora vamos a hablar de otra obra que se va a estrenar en el Teatro Apolo. Uh-huh. Y se llama Pensionistas, una comedia divertidísima, escrita por Gabriel Esparza y protagonizada ni más ni menos que por un trío de actrices impresionante que hacía tiempo que no se veía sobre las tablas. Estamos hablando de la guapísima Irma Soriano, Loreto Valverde y Rosa Benito. La historia, pues, ¿de qué va? Pues de pensionistas. Sigue a tres amigas que enviudaron durante la pandemia y se unen para compartir casa y llegar a fin de mes, viviendo divertidos enredos. La trama aborda con mucho humor cómo estas tres mujeres que siempre habían priorizado a sus familias, una vez se quedan viudas, retoman las riendas de su propia vida y cumplen sus sueños. con recursos limitados y unas pensiones modestas, se ven obligadas a ingeniárselas. ¿Cómo? Pues viviendo juntos y utilizando teléfonos e internet para cumplir deseos, como viajar a Benidorm, que es lo que es su gran sueño.
¡Qué monas!
La verdad es que son increíbles, hemos ido a la rueda de prensa, sí. Son tres mujeres reales, increíblemente majas. Me ha sorprendido muchísimo y hay que decir que me han enamorado, ¿eh? Bueno, me han enamorado.
Y además,
además que llevan 2 años girando por toda España, ¿eh? Que se dice pronto, sí. ¿Eh? Y con un gran éxito. Esperamos que aquí en Barcelona, en el Teatro Apolo, llenen las butacas porque no hay que perderse este trío de mujeres que son brutales.
Bueno, y además hemos tenido la grandísima suerte de poderlas entrevistar para aquí, para Scenic. En unos minutitos podremos escuchar esta entrevista y la verdad es que me ha encantado. O sea, has hecho una selección de propuestas para Barcelona magnífica.
Uy, lo que viene, ¿eh? Que me he enterado de muchísimas cosas que vienen a Barcelona, que no tenía ni idea.
Pues sí, vienen muchas cosas y tenemos ahí muchísimo contenido cultural. Pues Santi, muchísimas gracias, porque vamos a seguir con el programa que hoy...
Claro que sí.
Tenemos que celebrar algo como muy importante, así, y novedoso, al menos divertido, por decirlo de alguna manera, y es porque llega nuestra sección de la efemérides del día. Bueno, pues con esta música que hemos dejado elegir a nuestra técnica Eli, vamos a hablar del 28 de mayo, Día Internacional de la Hamburguesa, en nuestra sección de efemérides del día.
Tenemos Día Internacional de la Hamburguesa aquí en España. Sí.
Bueno, cada pues 28
lo
de
entiendo,
mayo,
pero...
bueno, cada se celebra mucho más en Estados Unidos, pero se va cada vez expandiendo por más sitios. Pero vamos a hacer mención, cada 28 de mayo se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa, una de las efemérides gastronómicas más populares del mundo. Aunque existen diferentes teorías sobre su origen, una de las más conocidas sitúa el nacimiento de la hamburguesa moderna en Estados Unidos a principios del siglo XX, inspirada siempre en recetas procedentes de... ¿Lo sabes?
Ni idea.
Hamburgo y Alemania.
Ah, mira, no lo hubiera pensado. ¿No son las salchichas esos?
Pues con el paso...
¿Me estás, ¿sí o qué?
¿Sí o qué? Me estoy anticipando al sí o qué, ¿has visto?
Te vaya, quería... por Dios, resulta la hamburguesa ahora viene de Hamburgo. Yo creía que no, que venía... Bueno, Frankfurt viene de las salchichas, pues Hamburgo las hamburguesas.
Ahí
está clarísimo.
Con el paso de los años, la hamburguesa se convirtió en un icono mundial de la comida urbana y actualmente existen versiones gourmet vegetarianas y de autor. Durante esta jornada, miles de restaurantes de todo el mundo celebran promociones especiales, festivales gastronómicos, concursos culinarios y nuevas generaciones gourmet. ¿A que no lo sabías?
Ni idea. Me ¿Ves? Acabas de sorprender.
Pues ya lo sabes. Este día existe y se celebra. Y también ya sabéis que seguimos con el programa porque nos gusta hacer unas recomendaciones siempre muy especiales, recomendando una serie, un podcast y un libro. Y llegan nuestras recomendaciones Scenic. Bueno, pues así, ha llegado el momento de hacer esta recomendación para nuestros oyentes y hoy queremos empezar con una serie. ¿Con cuál empezamos, Santi?
Pues mira, Merce, vamos a hablar de una serie recomendada que se llama Los Ensayos o The Rehearsal.
Sí.
Maravilloso el nombre. Y se trata de una serie de televisión de comedia documental estadounidense creada, escrita y dirigida por Nathan Fielder. ¿Vale? Que presenta una de las propuestas más originales de los últimos años, puesto que plantea un experimento social donde personas reales pueden ensayar situaciones importantes de su vida antes de afrontarlas realmente.
¿Ves? Esto es como de anticipo. De
por eso cosas, se llama Ensayos. De
ensayos, anticipo.
Es un humor incómodo, psicología y reflexión social en una serie absolutamente imprevisible.
Ahí está. Yo no la había oído. ¿Tú habías oído?
Puede ser muy chulo esto de ensayar situaciones importantes antes de afrontarlas.
Antes de afrontarlas. Yo me he tomado nota porque quiero verla, porque me ha llamado mucho la atención, la verdad. Por eso les recomiendo. No puedo hablar de ella porque todavía no la hemos visto o no la he visto, pero yo espero que nuestros oyentes la vean y que nos envíen sus comentarios conforme
pues
se les ha gustado.
Sabéis. Una serie recomendada que empezó en HBO y ahora no sé dónde la puedes ver.
Bueno, me imagino que seguirá posiblemente, ¿no? En HBO posiblemente.
Se estrenó en el 2022 en HBO.
Bueno, tenemos que buscar a ver dónde la podemos ver ahora, pero yo creo que es algo
distinto.
Sí,
yo creo
distinto.
Que sí, que también. Sí,
me imagino que si se estrenó en HBO, normalmente sí.
Sí, HBO Max, modo
HBO
difusión.
Max, ¿no?
Exacto, ya van por dos temporadas y son de 30 minutos los capítulos, por lo tanto, es fácil de consumir.
Pues mira, ya tengo una propuesta para ver esta semana, que yo siempre selecciono algunas así interesantes, voy a ver. Y también, ya sabéis que siempre os recomendamos un podcast, y esta semana os queremos recomendar Misterio en la Moraleja, un podcast centrado en desapariciones y crímenes reales ocurridos en España.
¿Cómo te gusta el true crime?
Claro, yo busco aquí a los competidores más fieles, o sea que si ellos también hablan de true crime, pues nosotros también.
Y en La Moraleja, ¿eh?
Aquí en La Moraleja, porque cada episodio reconstruye casos reales con una narrativa cinematográfica y muy inmersiva. Muy recomendable para los amantes del true crime.
Perfecto. Y el libro recomendado esta semana por Scenic Magazine Radio se llama La chica salvaje de Delia Owens, que es una novela que mezcla misterio, drama y naturaleza. Mercé, la historia, ¿de qué va? Pues sigue aquí a una joven criada sola en las marismas de Carolina del Norte que termina convirtiéndose en sospechosa de asesinato. ¡Pobrecita!
¿Has visto?
¡De verdad!
Oye, qué cosas pasan, ¿eh?
Jolines, encima que se cría sola en las marismas y va y se convierte en sospechosa de asesinato. ¿Por qué? Bueno, para eso tendrán que leerlo. Una lectura absorbente y emocionalmente muy potente.
Bueno, pues hemos acabado ya nuestras recomendaciones de hoy y ahora damos paso a nuestra entrevista de la semana. Bien, Santi, pues como decíamos antes, que tú has recomendado esta obra de pensionistas.
Totalmente.
En el Teatro Apolo de Barcelona, pues nosotros tuvimos la oportunidad de poder entrevistar a las tres protagonistas, Irma Soriano, Loreto Valverde y Rosa Benito, y aquí os traemos la entrevista. Estamos en el Teatro Apolo de Barcelona y estamos encantados de estar aquí con las protagonistas de la obra Pensionistas. Aquí tenemos a Irma Soriano, Loreto Valverde, Rosa Benito. Un placer, gracias por concedernos la entrevista. Y queríamos saber un poquito, primero de vosotras, ¿no? Porque tenéis una gran trayectoria profesional y ahora os habéis juntado aquí en el teatro, ¿no? ¿Qué significa? Pues voy a hacer una pregunta para las tres, porque creo que cada una de vosotros podéis tener un poco de visión, ¿no? ¿Qué significa para vosotros, después de vuestro paso por televisión, encontraros aquí en el teatro?
Sí. Para mí tenía que llegar en este momento, no podía ser de otra manera, ¿no? Y claro, toda la vida dedicada a radio y sobre todo televisión, si digo esto, pero es que yo no me quiero bajar del escenario. Es que quizá debe ser la edad, los años, la experiencia, el momento, pero sinceramente me lo está dando todo, me está dando la ilusión para seguir adelante.
Claro. Eso sí. ¿Y para ti, Loreto?
Pues yo encontrarme con ellas en el teatro, yo llevo un montón de títulos de teatro en mi haber, pero encontrarme con ellas en las tablas de un escenario ha sido un regalo, un privilegio que sigue siendo y que nos está avalando el público, que estamos terminando la segunda temporada y vamos a iniciar una tercera temporada. O sea que encontrarme con ellas en el teatro ha sido una gozada y está siendo un lujo.
Genial, claro.
Para mí ha sido un descubrimiento. Yo no me imaginaba vivir lo que estoy viviendo. Y luego tener a mis compañeras, que nos llevamos súper bien. Y vivir esto, como he dicho, esta experiencia tan maravillosa y que ha sido un lujazo.
Claro, sí.
Así que para mí, para ella, maravilloso.
Sí, bueno, pues ahora queríamos conocer un poquito vuestros personajes, que nos explicaras un poquito cada una de vosotras. Sí. ¿Qué personaje tenéis aquí en esta obra?
Mi personaje se llama Rosa, bueno, las tres pensionistas, las tres jubiladas, mi personaje se llama Rosa y es una mijita beata. Sabes que ella todo ahora pues pasa sus ratos en la iglesia y en fin, todo el rato con el rosario en la mano. Tiene un hijo y ella pues lo que quiere ahora es que sus amigas, las cuales les da todo el cariño y la protección, pues bueno, pues le den una mejor vida que la pobre vivió con su marido, etcétera, etcétera. Entonces está en el mejor momento de su vida.
Sí.
Bueno, Antonia, yo creo que de los tres personajes es, bueno, no lo creo yo, lo dice el autor, es como la alegría de la huerta, es la que mueve todos los hilos, es la que ella se cree que es muy moderna, se cree, no lo es, y se cree que tiene ideas maravillosas, que tampoco las tiene, que las va cogiendo de una y de otra, entonces por eso parece que es, ¡guau!, es la bomba, pero no lo es tanto, pero bueno, todo es siempre lo que se vende, ¿no? Entonces ella se vende muy bien, y es pues eso, es la que tira de una, tira de otra, y se le ocurren barbaridades para poder salir adelante y cumplir los sueños que las tres tienen después de haber enviudado y tener una pensión ínfima. Entonces tienen que buscarse la vida y entre las tres parece que lo van consiguiendo.
Lo van consiguiendo.
Y Carmen es la, no sé si es un poco más la amargada, ¿no? Muy áspera, muy, pero porque lleva una vida de atrás que pesa mucho, que tiene un hijo que no se va de la casa ni con agua caliente, eso me tiene como atada porque no me deja tener mi libertad con mis amigas, en fin. Lo que pasa que lo que he dicho, que es que luego hay puntos que me río muchísimo.
Oye, ¿y hay algo de vuestro personaje en vuestra vida personal?
No,
algo totalmente distintos, o sea que
yo no
os reinventáis haciendo personajes totalmente diferentes.
A ver, es la obra de teatro. Es verdad que, fíjate, yo me acuerdo la primera vez que vinieron a vernos, empezaron a decirme, oh, es que yo no he visto a Rosa Benito por ningún sitio. Y entonces Loreto dijo, es que nosotros aquí somos el personaje de la función, aquí no somos nosotras. Y eso es lo que mucha gente que ha entrado, ahora ya no, pero el principio era, pues querían ver a Loreto, es que no te has reído como tú te ríes,
claro,
¿sabes? Claro. Y eso es el principio cuando la gente venía a vernos.
Pero eso es lo bueno.
Y eso es lo bueno,
es que no pareces tú.
Claro.
Digo, ese es un piropo que le dijeron encima a Rosa cuando empezaba. Que le dijeran, no hemos visto a Rosa Benito por ningún... Digo, date por contenta, te acaban de decir un piropazo.
Totalmente.
Porque el actor se mete en la piel de una persona que no tiene nada que ver con él.
Totalmente.
¿No?
Oye, ¿qué es lo más difícil? ¿Lo que ha sido para cada una de vosotros lo más difícil de interpretar? No sé, aquí en la rueda de prensa Rosa comentaba un poco la presentación de ese
libreto,
¿no?, que te habían dado.
Para mí, te puedo asegurar que ha sido todo. Mira, aprenderme el guión, los movimientos, el baile, o sea, para mí ha sido todo. Yo estudiaba con mi hijo, me ponía los cascos porque me decían, si lo repites muchas veces, claro, aunque te quedes dormida, el cerebro lo coge. O sea, para mí, todo. Pero hoy tengo que decir que estoy feliz. Me sé el texto de maravilla, pero fue, o sea, te digo,
mucho
todo,
trabajo,
hasta quitar un vaso de la mesa, porque tenía que memorizarlo, tengo que quitar esto, lo que dice mi compañera, lo que dice la otra, abro las cortinas, no abro las cortinas.
Claro, es que son muchas cosas, además, es el directo con el público, ¿no? O sea, en ese momento, que a veces, vosotros que también venís del mundo de la televisión no sabemos que se puede cortar, almacenar al final, pero claro, estar en directo y que del personaje tuyo o de la última frase tuya es cuando empieza la frase.
Es que te tienes que saber los tres personajes.
Tienes que saber los tres, ¿no?
De hecho, fíjate, hace dos funciones, detrás nosotros tenemos un micrófono.
Escucha.
Y yo decía, qué raro, porque no se oía bien, y yo decía, qué raro, si yo creo que ya tengo que salir. O sea, porque tú sabes cuando tienes que entrar en la escena.
Claro.
Menos mal que mis compañeras empezaron ellas, porque es verdad que tú no puedes cortar y quedarte así esperando que entre quien tenga que entrar. Claro. Y esas cosas a mí me pueden.
Porque ah, bueno, es verdad que también nos pasó, Rosa.
Que lo que sí que soy es muy profesional en lo que hago. Eso sí que lo tengo, vamos, yo lo he estudiado hasta las tantas de la madrugada, porque yo lo que quería, pues que el público que entrara, pues claro, que se sintiera feliz y no engañado.
Totalmente, ¿sabes?, de acuerdo.
Eso se llama disciplina.
Disciplina, sí, ni tanto.
Nos grabamos y ponemos los auriculares y lo escuchamos todo. Pero hay un momento que dice, vale, ya os sabéis todos vuestros diálogos, bien, pero ahora hay que interpretarlo.
Claro.
Y había alguna vez que nuestra directora, Mara Ortiz, comentaba, bueno, pues ahora podéis grabar y tal, pero sin intención. O decía, Loreto, venga, una italiana, vamos a hacer una italiana.
Ella no sabía lo que era una italiana.
Y además, sin intención, y dice, pero ¿cómo no le voy a poner italiana?
¿Tú sabes lo que es una italiana?
No sé lo que es una italiana.
De eso. Díselo,
claro. Díselo tú.
Pasar el texto como recordatorio, sentaditas, pues pasamos el texto sin intenciones, o sea, sin... texto,
pero es que la intención te sale. Claro. ¿Cómo voy a decir? Bueno, pues no sé qué, no sé cuánto. No sí. puedo, tengo que, ¿sabes?
Bueno,
no,
yo preguntaba, de bien a la actriz, claro, es que es lógico, ¿no?
Preguntabas claro. algo de la dificultad, y yo sí. creo que algo de la dificultad como actores, y que ellas lo han cogido desde sí. el principio, por lo que dice Carmen, la disciplina, es el no perder la intención en cada escena. O sea, cuando la escena es divertida, hay que estar divertida, pero cuando la escena tiene tensión, se nos tiene que notar la tensión,
claro.
o cuando hay algo de pena, o cuando te enfadas, se tiene que notar el enfado, o sea, claro. todos esos sentimientos el actor no los puede perder, no me puedo estar pasándomelo bien si es un momento de tensión, o estar triste cuando es una cosa graciosa, o sea, y esos son los sentimientos que interpreta el actor y que tienen su dificultad, y se,
claro.
y se ha
hemos
conseguido.
Jugado mucho, mucho. Hemos jugado.
Bueno, se ve que hay un buen rollo entre vosotras, la rueda de prensa. ¿Qué significa estar en el teatro? Por lo que tú comentabas, Loreto, que tenías muchísimas ganas de estar sí, aquí en Barcelona. Bueno, ¿qué significa para vosotras estar aquí en el teatro?
Pues para mí es una ilusión de la niña que ha nacido en esta ciudad, que se ha criado en los teatros de Barcelona, en los camerinos con mi padre, y que llego a Barcelona al Teatro Apolo, que es uno de los teatros más importantes de esta ciudad, y que van a venir mis amigas del colegio, y que, o sea, tú sabes la ilusión, por eso ya lo decía en la rueda de prensa, digo, cuando me preguntaban si vais a Madrid, digo, no lo sé, que me da igual, pero Barcelona sí que vamos, ¿sabes? Es una ilusión muy grande.
Bueno, es un tema también que comentaba Isabela también junto con el director, ¿no? El tema de pensionistas es algo que es a nivel mundial, porque esto no es que solamente pase en España ni en Cataluña, sino que obviamente ojalá también una proyección un poquito más internacional para poder llevar la obra de teatro a
sí.
otros países, ¿no?
Nosotros estamos dispuestas. Tú ahora mismo vas a Benidorm y allí tienes todo tipo de público, todas las mujeres pensionistas jubiladas del mundo que van a disfrutar, te digo,
claro.
tú te das un paseo por allí y ves que, bueno, que hay una edad en la que te llega, dejas de trabajar y intentas disfrutar pues,
de lo que te gusta.
Exactamente.
Así
que esto
si
a nivel internacional...
Yo soy
internacional,
a las puertas, de pensionista.
Anda ya.
Tengo ganas, tengo
anda
ganas
ya. De... ¿Y por qué ahora. Tienes ganas de jubilarte?
No, tengo ganas de jubilarme para hacer lo que me gusta en el campo. No, de jubilarme, yo de quedarme en casa, nada.
Pues mira, yo lo que has dicho a la pregunta del Apolo para mí es un sueño que yo jamás lo hubiera soñado. Y como he dicho en la rueda de prensa, cuando he pisado este escenario, me he emocionado, me he puesto los pelos de punta, porque jamás, jamás en mi vida pensé vivir lo que estoy viviendo. Entonces lo único que doy es gracias a la vida, al universo... y a mis compañeras que lo estamos petando.
¡Qué bonito!
Y de verdad, muchísimas gracias. Me he sentido súper cómoda con vosotros.
Muchas gracias.
Una charla como de amigas, ¿no?
Exactamente.
Sí, os deseo muchísimos éxitos.
Bueno. Habéis podido escuchar la entrevista maravillosa.
Encantadoras, de verdad, qué mujeres más humanas, más divertidas, encantadoras,
sí.
elegantes.
No, y que lo han hecho todo muy fácil, al final es, estábamos hablando, ¿no? O sea, son unas profesionales enormes.
Como la copa de un pino.
Como la copa de un pino, que no iba a decir yo también esa frase, pero es verdad, lo han hecho todo muy divertido, ha sido una rueda de prensa muy cercana para todos los medios y la verdad que ha sido un lujazo poderlas entrevistar y ya digo yo.
Y conocerlas personalmente,
sí,
¿eh?
Sí, además han dejado fotos.
Un amor, ¿eh? De Benito es increíble, ¿eh?
Sí. sí, increíble. No, la verdad que además ellas tres en el escenario forman un trío espectacular que con muy buen rollo, que es lo que decían en la entrevista, lo transmiten al público. Y es una obra para pasárselo bien, para pasárselo, no solamente para...
Y además ellas lo han dicho, que ellas se lo pasan muy bien también.
Ella, y eso se ve, eso cuando hay alguien que tiene esa complicidad en el escenario, pues lo transmite al público y al final es una obra para todos los públicos. No se piensen que es solamente pues para gente más mayor, sino
que
gente joven.
Porque es que además hablan de las nuevas tecnologías, sí, y cómo la gente mayor pues las utiliza y ellas pues las dominan y hacen reír a los jóvenes. Es importante también que todas las generaciones vean esta obra porque van a descubrir tres actrices impresionantes, sí, maravillosas, encima del escenario, y una obra que es una comedia muy bonita.
Bueno, pues nada, dicho esto, a ver, seguimos con el programa, porque ha llegado esa sección donde todo el mundo se queda sorprendido con Santi Vilche.
Aunque Mercé hoy me ha sorprendido a mí con lo de la hamburguesa.
Bueno, a ver, déjame que te sorprenda de cuando en cuando, como tú haces también con el sí o qué. O sea que ha llegado esta sección sorprendente con Santi Vilche. I memorized the freckles on your nose, the first and only love I've ever known. Just behind the door I never closed.
Pero no has oído el Remember, hombre, que no es lo bonito de la canción.
No,
Remember.
Venga, va.
Muy mal, no cogemos el Remember. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un rey español.
¿De quién?
Ahí lo tenemos.
Si no lo hacía bien, me lo iba a estar recordando hasta el final del programa. Mejor hacerlo ahora que estar esperando.
Ah, sí, me gusta, Eli, muy bien.
Pues muy bien, Eli, muchísimas gracias. Y vamos a hablar de lo que decía, un rey español. Vamos a hablar de Carlos II de España. Del siglo XVII, señores. ¿Sabéis quién es Carlos II? Aquel que en las fotos sale con una quijada brutal, una cara muy grande y un cuerpo muy chiquito.
Ah.
Sí, que es bastante poco agraciado.
Sí.
Pues hablamos de él, de Carlos II. ¿Vale? En el siglo XVII el Imperio Español parece invencible. Oro de América, palacios gigantescos, ceremonias eternas, pero detrás de las paredes del Alcázar hay un ambiente pesado, casi enfermizo, porque en el trono se sienta un hombre que muchos creen maldito, y ese es Carlos II de España. Desde niño su aspecto inquieta a la corte. Su cuerpo es extremadamente frágil, apenas puede caminar bien, tiene dificultades para hablar y su famosa mandíbula de los Austrias es tan pronunciada que hasta le cuesta masticar. Eso le provoca enfermedades que lo persiguen constantemente, fiebres, desmayos y mucha debilidad. Entonces comienzan los rumores que lo que le pasa no es una enfermedad normal, que lo que está es embrujado, que alguien ha condenado al rey de España. En una época profundamente religiosa, donde la medicina todavía convive con el miedo al demonio, la idea empieza a extenderse incluso dentro de Palacio y Carlos acaba creyéndoselo también, Mercé. El hombre más poderoso del imperio se despertaba cada día convencido de que fuerzas oscuras vivían dentro de él. Las habitaciones reales entonces se llenaron de reliquias, de rezos, de supersticiones, sacerdotes entrando y saliendo constantemente, exorcismos privados se hacía, monjes examinando el cuerpo del rey buscando señales del maligno. Sí, hacían exorcismos, señores, en pleno palacio, porque muchos en la corte estaban convencidos de que Carlos II no estaba enfermo, sino que estaba poseído. Mientras tanto, el imperio se desmoronaba lentamente. Y alrededor del rey, nobles y consejeros maniobraban como buitres, como ya hemos visto en otras monarquías, esperando, porque hay un gran problema también.
¿Cuál?
Algo añadido.
A ver.
Carlos no consigue tener hijos.
¿Sí,
y eso significa una cosa, que cuando muera no habrá heredero.
Claro.
Entonces Europa entera empieza a prepararse para ese caos, porque entre las enfermedades, lo mal que estaba y que no tenía niños, las potencias extranjeras observan a España como un animal herido. Francia, Austria, Inglaterra, todos esperan el momento. Y Carlos II cada vez está peor, cada vez más enfermo. Hay relatos de noches enteras sin dormir, ataques de paranoia y una obsesión creciente con la magia negra y las maldiciones, porque realmente creía que lo estaba. Él ya estaba completamente convencido. Algunos decían que le habían dado bebidas encantadas, otros que enemigos ocultos habían usado brujería para impedirle tener descendencia. Todo era cosas del maligno. Nunca cosa suya. La desesperación llegó tan lejos que se realizaron rituales religiosos extremos para poder liberar al rey, pero nada funcionó y en 1700 Carlos II muere.
Madre mía, pobre.
Y con él termina la dinastía de los Austrias en España. Lo que viene después pues es conocido por todos, la Gran Guerra de Sucesión Española.
¿Verdad?
Europa entera entonces, que estaba esperando ahí como buitres a punto de atacar, entra en guerra para decidir quién heredará el trono español. Finalmente, ¿quién vence? Pues la Casa de Borbón, los que tenemos ahora, con Felipe V iniciando una nueva dinastía que cambiará completamente el país. Actualmente tenemos a Felipe VI. Y aquí está lo más inquietante de toda la historia. Hoy sabemos que gran parte de los problemas físicos de Carlos II probablemente fueron consecuencia de generaciones de matrimonios entre familiares dentro de los Habsburgo. Ese era el problema. Pero en aquel momento nadie quería aceptar algo tan humano. Era más fácil pensar en demonios y brujerías y creer en maldiciones. Porque admitir que la propia obsesión de la monarquía por la pureza de sangre era lo que había destruido al rey era demasiado terrible.
Claro.
Así que queda más miedo, Mercé. ¿Creer que un rey está embrujado o descubrir que la verdadera maldición la creó su propia familia? ¿Tú qué crees?
Hombre, yo creo que como más sorprendente es pensar de que el rey está embrujado. Y
pero
que
a ver, lo hemos visto en muchísimas monarquías de toda Europa. Claro. Esto no es solo de España. Claro, lo hablamos también el otro día con los Austrias y con otros reyes que creían que estaban embrujados o embrujadas o endemoniadas.
Pero es que era una época que realmente todo eso estaba a flor de piel. Siempre pensaban cuando alguien se salía de lo normal, hacía algo diferente, siempre estaba la brujería por medio. Entonces yo creo que se tirarían más por aquí, porque el reconocer que el problema está en
bueno,
la parte
consanguínea...
Bueno, y
también en aquella época tampoco se sabía, ahora se sabe, pero sí. En aquella época nadie pensaba que casarse entre primos, hermanos, etcétera, etcétera, iba a concurrir en una deformación genética.
Claro, totalmente de acuerdo. O sea que yo me quedaría con la primera. Oye, pues me ha gustado mucho, ¿eh? Está bien. Me has vuelto a sorprender, cómo no.
¡Ey, mira! Es que siempre dice, Luis XIV, es que siempre hablas de Francia y España. También tiene sus cositas.
También. Oye, pues nada, hasta el próximo sí o qué. A ver con quién nos sorprendes. Y amigos de Scenic, ahora ha llegado ese momento que todos estamos esperando.
Sobre todo tú.
Sobre todo yo, que me encanta el true crime, porque llega nuestra crónica en la sombra. Pues hoy en nuestra crónica en la sombra vamos a hablar de un caso, el caso de Manuela Chavero. El caso de Manuela Chavero se convirtió en uno de los sucesos más impactantes y mediáticos de Extremadura en los últimos años, Santi. Manuela, vecina de Monasterio, Badajoz, desapareció durante la madrugada del 5 de julio de 2016 sin dejar prácticamente ningún rastro. Tenía 42 años y era madre de dos hijos. Su desaparición mantuvo en vilo a todo el municipio durante 4 años y provocó una enorme movilización ciudadana y mediática. ¿Cómo sucedieron los hechos? Aquella noche Manuela salió de casa dejando las luces encendidas, la televisión puesta y su teléfono móvil dentro de la vivienda, algo que hizo pensar desde el primer momento que tenía intención de volver enseguida. Según la investigación, un vecino conocido de la víctima, Eugenio Delgado, la convenció para acompañarle a recoger una cuna que ella le había prestado tiempo atrás. Una vez dentro de la vivienda del acusado, Manuela fue agredida sexualmente y asesinada brutalmente. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado y enterrado en una finca propiedad del agresor. La investigación fue larga y extremadamente compleja. Durante años, la Guardia Civil analizó testimonios vecinales, movimientos telefónicos, cámaras de seguridad, consumos eléctricos de viviendas cercanas y contradicciones de declaraciones de sospechosos. Uno de los elementos clave fue detectar un consumo eléctrico extraño en una vivienda relacionada con el acusado justo la noche de la desaparición. Los investigadores también descubrieron contradicciones constantes en el relato de Eugenio Delgado y mensajes violentos encontrados en su teléfono móvil. Finalmente, tras años de vigilancia y presión policial, el sospechoso terminó confesando y condujo a los agentes hasta el lugar donde había enterrado el cuerpo. El caso generó una enorme conmoción social en Extremadura y en toda España. Durante años, los vecinos de Monasterio participaron activamente en batidas y movilizaciones para encontrar a Manuela. La opinión pública quedó especialmente impactada por la cercanía entre víctima y agresor, los 4 años de ocultación del cadáver, la brutalidad del crimen y la aparente normalidad del acusado. Además, el caso abrió un importante debate social sobre la violencia contra las mujeres, la seguridad en pequeños municipios y el impacto psicológico de las desapariciones prolongadas. ¿Cómo se resolvió el caso? Pues en mayo de 2024, un jurado popular declaró culpable a Eugenio Delgado de agresión sexual y asesinato. Posteriormente, fue condenado a prisión permanente revisable, la máxima pena contemplada en el Código Penal Español. El Tribunal Supremo confirmó posteriormente la condena. El caso de Manuela Chavero dejó una profunda huella emocional tanto en su familia como en toda la ciudadanía. Un crimen que demuestra cómo en muchas ocasiones el peligro puede encontrarse mucho más cerca de lo que imaginamos. También evidenció la importancia de la perseverancia policial y cómo una investigación puede mantenerse viva durante años hasta conseguir justicia. No sé si tú lo habías
oído. Madre mía, pues no tenía ni idea de este crimen,
sí.
Pero me parece especialmente terrible porque estamos hablando de que puede pasarte cualquier cosa con cualquier persona, por más confianza que tengas. Sí, estás hablando de alguien a la cual le prestó una cuna que conocía y que acabó asesinándola. Brutal, ¿eh?
Brutalmente. Sí, sí, además...
Que no te puedes fiar absolutamente de nadie.
Algo que llamó mucho la atención de este caso, y yo lo recuerdo que se comentó en los medios de comunicación, en televisión, era justamente lo que se narraba al inicio, ¿no? Que es que ella salió de su casa con las luces encendidas,
claro,
el teléfono salió... O sea, al final es porque alguien conocido en un
momento
determinado... Alguien
conocido, que conocía, sale. Iba a hacer nada, recoger una...
Pero eso ha pasado con muchos casos, el caso de Marta del Castillo, por ejemplo, Marta del Castillo también pasaba, o sea, son gente que normalmente...
¿Pero qué les pasa a esta gente? ¿Que tienen un clic en la mente?
No lo
sé. ¿De repente se vuelven agresivos? ¿Qué es lo que ocurre en estas personas, en su cabeza, para que alguien que en el que ya habías hablado, que ya conoces, que tienes una confianza, te asesine?
Te asesine, sí, sí. Bueno, se los lleva... Obviamente engañado pues con una excusa o con algo, o bien, yo qué sé, si por celos, si porque... No lo sé, porque realmente si tú aprecias a una persona no acabas haciéndole daño.
A no ser que le gustara...
A ver, hubo una agresión sexual
claro,
también en el...
Si a él le gustaba ella, ella se negó, él la agredió.
Yo creo...
Y en el forcejeo, lo que sea, pasara algo y se murió. Y luego le enterró. Aquí ya hay explicaciones de por qué pasó todo eso, por miedo y por tal. Pero si no, no se entiende por qué de golpe y porrazo, de la noche al día, una persona se vuelve
agresiva de esta manera. Y además te digo, la frialdad de esconder el cuerpo, estar durante 4 años el cuerpo oculto y luego hacer una vida normal, porque nadie sospechaba de él.
Pero ¿y por qué? Bueno, estuvieron investigando durante esos 4 años, durante, o sea, no dejaron de investigar.
No, y
claro, porque podían haber dejado perfectamente cerrar el caso.
Totalmente. Entonces, claro, al final la policía ha estado mirando una serie de esas comparaciones que siempre se hacen, de conexiones, de incluso del consumo eléctrico, ¿no? Que es algo poco habitual. A mí no se me habría, personalmente, claro, no soy una experta ni en la resolución de crímenes, pero ¿cómo puede ser que un incremento en la parte eléctrica te pueda llevar a dar una pista de quién podría ser? Porque justo fue esa noche cuando pasó, ¿no? La verdad es que son estos casos y estas incógnitas que siempre quedan aquí, pero bueno, desde aquí, desde Crónica en la Sombra, no queremos dejarlos en el olvido y por eso tenemos aquí esta pequeña sección para las personas que ya conocen los casos, pues volverlos a recordar, y los que no los conocen, pues que estén informados, porque pasan muchas cosas.
Demasiadas, ¿eh? Y demasiadas. Más últimamente, como está todo el mundo.
Totalmente. Bueno, pues ya hemos hecho esta breve comparación y opinión sobre el caso de hoy. Y ahora nos vamos a hablar de cine porque llega el estreno cinematográfico de la semana.
Sí, Merced, estoy emocionado, emocionado porque soy gran fan de la saga y resulta que viene a la pantalla grande por fin otra película de Star Wars.
Sí.
¡Ay, qué maravilla! Viene de Mandalorian y Grogu, que quien no la haya visto también tiene su serie en Disney Plus. Me encanta, habla sobre el pequeñito Yoda, uno de los estrenos más esperados para los fans del universo Star Wars como yo. La película continúa las aventuras de Din Djarin, el cazarrecompensas mandaloriano, y Grogu, el personaje más querido de la saga en los últimos años, tras el éxito mundial de la serie, como he dicho, en Disney Plus. En esta nueva historia, que esta vez es película, deberán enfrentarse a nuevas amenazas galácticas mientras continúan fortaleciendo el vínculo casi familiar que los une, porque de verdad, al final, este pequeño Yoda se hace querer, ¿eh? De verdad. Pero qué bonitas son estas películas, de verdad, están tan bien hechas, pero de verdad, parece que sea futuro real. ¿Ves?
Es que tenías que presentar tú la película, he dicho, y Santi, por favor, presenta tú el estreno de la semana para que lo disfrutemos, y para mí, para que lo disfruten nuestros oyentes, les vamos a traer el tráiler de la película.
Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
Esto no es por venganza, es para evitar otra guerra.
De ponerte en peligro, revisa tu armadura.
Protegemos todo aquello por lo que la rebelión ha luchado.
Buena suerte. La vas a necesitar.
Cinturón.
Necesitamos a un profesional.
Agárrate.
¿Qué pasará cuando no estés allí para protegerlo?
¿Estás bien? Yo iré detrás de ti. Vete. Ya.
Mandalorian, vas a sufrir. Y luego le tocará a él.
Monstruos.
Los mayores protegen a los jóvenes. Y luego los jóvenes. Protegen a los mayores. Es la hora.
¿Tienes miedo? Deberías.
Este es el camino.
Fabulosa, increíble. Qué ganas de verla, de verdad. Ah,
pues nada, habrá que ir a verla y también comentarla con nuestros oyentes. Y ahora estamos llegando ya al final del programa. Ya sabéis que siempre lo hacemos con los consejos de Carmen Marín Perruqueas. Bien, pues hoy vamos a hablar de cómo proteger la piel en verano del sol y de las picaduras. Algo
exacto,
que
las picaduras, importantísimo. ¿Quién no le ha picado un mosquito en verano?
Pues sí, con la llegada del calor, el sol, la playa y las actividades al aire libre, nuestra piel necesita cuidados especiales, especialmente en niños, personas mayores y pieles sensibles. Cuidados para la mujer, utilizar protección solar siempre 50, especialmente en rostro, escote y hombros. Aplicar serums antioxidantes con vitamina C para prevenir las manchas solares. Evitar exposiciones prolongadas entre las 12 y las 5, que esto siempre lo dicen. Pero bueno, claro, es cuando más coge el sol, ¿no? Pero no lo hacemos bien. Utilizar aftersun hidratante después de la playa o piscina. Y llevar siempre gafas de sol y sombrero para prevenir el envejecimiento
prematuro. Y para que
prematuro.
No te pongas moreno.
Claro que sí. Muy importante. Muy importante replicar el protector solar cada 2 horas.
Así tampoco te pondrás moreno.
Tampoco.
Y para los hombres, pues nada, chicos, más de lo mismo. Pero muchas veces la piel masculina produce más grasa. Pero no por eso quiere decir que se deshidrate más o menos con el sol.
Bueno.
Así que nada, utilizar protector solar, igual, hidratar después del afeitado y después del sol, proteger el cuero cabelludo, como dijimos, solo hace las mujeres, pero también los hombres. Sobre todo, ponerse crema solar donde no hay pelo. Los que no tienen mucho pelo, la calva es importante. Aquí sí que la gorra, más que taparte del sol, te protege.
Se lo iba a decir, me lo has quitado.
Ah, y aplicar repelente antimosquito, especialmente en actividades de tarde y noche en terraza. Señores, los mosquitos son las carga el diablo.
Sí, es lo más pesado y más desagradable que hay.
Y depende de dónde estés, un mismo mosquito te puede hacer 50 pinchazos. Así que puedes acabar la noche rascándote por todas partes.
Pues sí, la verdad.
Así que pónganse, por favor, repelente antimosquitos.
Pues sí, y como no, muchos de los más afectados en estos casos son los niños, en la protección
infantil. Es que están muy dulces, dicen.
Pobrecitos. Bueno, es que dicen que también la sangre influye, ¿eh?
Sí, sí, y si toman leche, la leche influye, ¿eh?
También.
Sí, la leche materna influye.
Pues para los niños, utiliza siempre protección solar pediátrica resistente al agua, evitar exposición directa al sol en bebés menores de 6 meses, ropa clara, gorra y gafas infantiles homologadas.
Para que parezca un gremlin.
Un gremlin. Aplicar productos calmantes suaves tras las picaduras y revisar especialmente los tobillos, brazos y cuello tras jugar en parques y jardines. La piel infantil tiene mucha menos capacidad de defensa frente al sol.
Pero ¿y cómo prevenimos las picaduras, Merced?
Cuéntanos.
Pues bueno, tenemos los repelentes adecuados según la edad. Bueno, todos. ¿Qué más da la edad? Te puedes poner repelente y punto. Evitar perfumes dulces, eso es muy importante. La gente se perfuma y los colores, ay, los colores, los olores intensos en verano atraen los mosquitos. No dejar agua acumulada en terrazas o jardines también, porque es un nido de huevos de mosquito. Usar ropa clara durante la noche. Parece ser que el blanco no les gusta. Son antinovias. Y aplicar aloe vera o productos calmantes tras la picadura. No se rasquen, que se van a hacer daño.
Totalmente. O sea que, bueno, creo que ya hemos llegado a este punto que ahora ya hace buen tiempo. Empieza a ver aquí los primeros mosquitos, ¿no? Entonces digo, vamos a ver.
30 grados estaremos esta semana.
Madre Dios. Pues nada, ya con el calor aquí, teníamos que dar estos consejos de Carmen Marín Perruqués, porque cuidar la piel en verano no es solo una cuestión estética, también es salud. La prevención solar y una buena hidratación son fundamentales para evitar envejecimiento prematuro, manchas y problemas cutáneos futuros.
Sí, sí.
Y hemos acabado.
Y es cierto.
Hemos acabado.
Y así, amigos, se nos acaba el tiempo.
Totalmente. Nos tenemos que despedir hasta la próxima semana. Entre cultura, música, espectáculos y diversión, llegamos al final del programa de hoy. Gracias por acompañarnos una semana más. Recordad que la cultura nunca se para y nosotros tampoco. Y nos volvemos a encontrar el próximo lunes aquí en el 91.6 de la FM, el Prat Radio, la radio abierta al mundo.